Las 8 de la tarde, cuando comienza el Enfoque en Onda Madrid, un programa que hacemos con los informativos de esta casa y con la colaboración a partir de las 10 de tres tertulianos como Gabriel Sanz, Carlos Dávila y Ricardo Martín, y antes a las 9 y media en La Economía Bien Enfocada con Salvador Ancibia y Víctor Martínez. Para comenzar y arrancar el Enfoque, estas 4 horas de radio, datos de la pandemia. Sanidad ha notificado hoy 10.360 contagios y 85 fallecidos desde el sábado. La incidencia acumulada sube otra vez de forma drástica hasta los 163 casos por cada 100.000 habitantes, 12 puntos más que el sábado pasado. Y por otra parte, la presión hospitalaria se sitúa también un poco más alta que el sábado, en el 19,65%. No son buenos datos.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En lo político, y a menos de un mes para las elecciones madrileñas, todo, casi todo, pasa por este rompeolas de las Españas que dijera y escribiera en su día Antonio Machado, que es Madrid. No descubrimos nada si decimos que el 4 de mayo se juega algo más en el tablero de la política nacional que la suerte de 6 millones de madrileños. Los aparatos de los partidos, todos se han empeñado con devoción en la precampaña y se preparan para la campaña. Hay multitud de comentarios y análisis de compañeros periodistas, de politólogos, hablando de las elecciones de Madrid. Señal de que es algo más que unas elecciones de una comunidad autónoma. Escribe Nacho Cardero, por ejemplo, el director del Confidencial, que la campaña electoral del 4M va a ser como el serial de los Juegos del Hambre, una competición larga y sucia donde los 6 participantes van a pelear marrulleros frente al televisor, valiéndose de sus peores artes hasta que solo quede uno. Todo ello en un escenario distópico, sacudido por la pandemia y con libertades restringidas. Es el caso que Sánchez ataca a Ayuso y Salvador Illa viene a Madrid para llamar a Ayuso desleal por la forma en que está abordando la presidenta madrileña la pandemia. Y Ayuso ha respondido a lo que llama acoso de Sánchez. ¿Con qué palabras? Miren ustedes. El PSOE es un refugio de golpistas, batasunos, ocupas y bolivarianos. Supone uno que un día de estos nos contarán qué piensan de nuestras infraestructuras, transportes, medicina, educación, políticas medioambientales, en fin, su idea de la cultura. Todo eso que parece importar solo a unos pocos madrileños. A un mes para el día de los votos, el CIS, que desde hace mucho tiempo lleva ya la coletilla de el CIS de Tezanos, proclama un empate técnico entre los bloques de derecha e izquierda, entre PP y Vox, porque Ciudadanos no entraría en la Asamblea, y PSOE más Madrid y Unidas Podemos en la izquierda. Total, empate a 68 escaños.
Y me dirijo muy específicamente a Ciudadanos, a los votantes de Ciudadanos, que según la encuesta que ahora mismo hemos recibido del CIS, no tendrán ni un solo miembro diputado en la lista, ¿no? Yo me dirijo a ellos. Les digo, está en sus manos decidir qué opción quieren hacer. La vez pasada que ganamos las elecciones, nos quedamos a 2 escaños para poder gobernar, como saben. La anterior ocasión, nos quedamos a 1 escaño. Ahora estamos empates. Y yo pido que redoblemos el esfuerzo para lograr una candidatura de progreso en Madrid. Yo voy a luchar para merecer ser presidente de la Comunidad de Madrid.
Ángel Gabilondo, candidato del Partido Socialista. La primera consideración es que el CIS desmotiva claramente a los votantes de Ciudadanos, los que sean, muchos o pocos. Nadie querrá votar por un partido que dicen se va a quedar fuera de la Asamblea. La segunda cuestión es preguntarnos a dónde van a ir esos votos. ¿Cuántos al PP, cuántos al PSOE y cuántos a Vox?
Esta es la primera vez que veo una encuesta de Gabilondo donde le da algo por encima de mí en cualquier cuestión. Yo no quiero pensar que es una encuesta hecha por un gobierno del PSOE sobre un candidato del PSOE, pero todo indica que quizás sí.
La tercera consideración lleva a los técnicos y a los sociólogos a dudar de la asignación de escaños de Tezanos con los porcentajes de las encuestas. No es solamente uno, son varios los sociólogos y expertos los que dudan de que esa proyección de escaños tenga algún fundamento, algún fuste. Piensan que hay una incongruencia en la encuesta preelectoral porque no puede haber empate entre izquierda y derecha en escaños cuando Ciudadanos se queda fuera del reparto con el 4,4%. El cálculo correcto otorga mayoría a la izquierda, 70 escaños, la derecha se quedaría con 66, aseguran los demoscópicos que han analizado la encuesta de El CIS.
Yo solo hay una cosa de la que estoy absolutamente seguro, y es si Vox saca 9, dice que Podemos saca 10, eso Pablo Iglesias ni en sus mejores sueños. Eso es algo imposible.
Algo imposible, dice Jorge Buxadet de Vox. Hay una cuarta consideración, miren ustedes, que hacen los expertos, y es el hecho de que la más votada con mucho sea Isabel Díaz Ayuso, pero el político más valorado sea Gabilondo y en segundo lugar Mónica García de Más Madrid. En Más Madrid, por cierto, ya se ven como la tercera fuerza política en liza por encima de Unidas Podemos, Mónica García.
Es verdad que los números cada vez dan más ajustados y la realidad es que Más Madrid cada vez va creciendo más. Somos ya la tercera fuerza política en estas encuestas. Cada vez se va notando más que esa política de lo cotidiano, que esa política del trabajo diario, que esa política que enlaza perfectamente con los problemas de los ciudadanos y las ciudadanas, cada vez los ciudadanos la están valorando más.
Bueno, como suelo recordarles, y lo haré durante los próximos días, estamos en precampaña. No sé qué quedará para la campaña electoral, pero les recuerdo que estamos en precampaña, con lo cual podemos vivir una campaña dura, durísima, en lo político, en los ataques de unos a otros, y solamente habrá que recordar de vez en cuando, muy de vez en cuando, que tampoco estaría de menos algunos debates que tengan que ver con las cosas que están en liza para los más de 6 millones de madrileños, además de lo que se juegan aquí los aparatos y los partidos políticos, lo que se juega Sánchez, se juega Pablo Casado, se juega Pablo Iglesias. Como les acabo de decir, el barómetro madrileño sitúa al candidato socialista Ángel Gabilondo como el mejor valorado con un 5,6 sobre 10. Solo aprueban él y la candidata de Más Madrid, Mónica García, que recibe de los madrileños un 5,4%. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, suspende con 4,9. Tampoco llega al aprobado el líder de Ciudadanos, Edmundo Válquez, tiene un 4,3, ni la candidata de Vox, Rocío Monasterio. El candidato a los comicios madrileños peor valorado es el de Unidas Podemos. Pablo Iglesias logra un 3,2 sobre 10. Iglesias, que hoy, por cierto, ha anunciado que formará a los profesores en educación afectivo-sexual y va a vetar la objeción parental. El candidato de Unidas Podemos ha prometido incrementar la inversión educativa en 1.000 millones de euros anuales. Y algo más.
Que en 2021 haya que discutir sobre si hay quien puede decir, no, yo es que como soy de ultraderecha, a mis hijos esto de la igualdad de género no se lo vais a contar y lo de la diversidad sexual no se lo vais a contar. Pues creo que aquí hay que decir claramente, con la ley en la mano, que la democracia no es objetable, que no se puede hacer objeción de conciencia a la democracia, que es ilegal hacer objeción de conciencia a la democracia, a la tolerancia, a la diversidad sexual y a la diversidad afectivo-sexual.
Vamos a repasar ya a las 8 y 8 minutos la crónica de la actualidad en titulares con José Gilgado y Beatriz Marín. Madrid no es la comunidad donde más multas ha puesto la Policía Nacional esta Semana Santa.
En cambio, sí es la que tiene más detenidos por no respetar las normas. La Guardia Civil y la Policía han detenido a 100 personas por saltarse la normativa y de esas la mitad ha sido en la región. En cuanto a las sanciones, en Madrid no llegan a las 800 frente a las 1.700 en Andalucía o las 3.100 en Valencia. A eso hay que sumar las denuncias de policías municipales. El consejero de Justicia de Madrid reclama que no se estigmatice a Madrid y afea la descripción que dio Pedro Sánchez.
Pido, por favor, que se deje de hablar de desmadre, de turismo de borrachera, que tan mal le hace a la marca Madrid. Entre otras razones, porque no es cierto.
La Policía Municipal, por su parte, detecta que han bajado las fiestas en los pisos.
Seguramente por el buen tiempo que ha disparado las actividades al aire libre. Los agentes han puesto 1.700 sanciones por botellón y 2.000 por saltarse el toque de queda. La situación, según el comisario jefe de Madrid, José Luis Morcillo, ha sido algo más tranquilo con un cumplimiento generalizado de las normas.
El máximo de gente que hemos visto ha sido disfrutando de terrazas y al aire libre. Las molestias de locales y de pisos han sido menos que en otros fines de semana, aunque también ha habido.
La Junta Electoral de Madrid da la razón al PP y permite la candidatura de Toni Cantó,
que había denunciado el Partido Socialista por no estar empadronado en plazo en la región. También había impugnado la presencia en la lista de Agustín Conde, el exalcalde de Toledo. La Junta no ve razón para invalidar esas candidaturas, por lo que la papeleta de los populares no se modifica. La secretaria general del partido en Madrid, Ana Camins, pide a los socialistas rebajar la crispación.
Al Partido Socialista le pedimos que, una vez que ya se ha conocido la resolución de la Junta Electoral, dejen de embarrar la campaña y se dediquen a confrontar políticas y programas, que es lo que estamos deseando en el Partido Popular.
La Junta Electoral pide, por otra parte, la retirada de una campaña de publicidad del Partido Popular con la foto de Ayuso reclamando el voto por correo.
Ofensiva parlamentaria del PP pidiendo la dimisión de Marlaska.
Anuncia una batería de iniciativas en el Congreso para que el ministro del Interior explique por qué pidió al coronel Diego Pérez de los Cobos que infringiera la ley. Según la sentencia judicial que readmite a de los Cobos, se da por probado que le cesaron por no dar cuenta de una investigación en curso sobre el 8M del año pasado. La sentencia se ha recurrido y Marlaska no ve razón para asumir responsabilidades.
No tengo ninguna voluntad de dimitir, sigo trabajando. Saben ustedes que el gobierno no hace ninguna valoración de resoluciones judiciales.
Un último apunte de la actualidad en titulares: agresión sexual en grupo a una niña de 16 años en el Parque del Oeste de Madrid.
Unos 18 jóvenes, algunos de ellos menores, atacaron a la chica cuando estaba en el parque por la noche bailando con dos amigos. La tocaron, acosaron y robaron el móvil hasta que pudo salir de allí ayudada por sus acompañantes. La policía ha detenido a 13 personas, entre las que hay de varias nacionalidades, entre ellos tres españoles.
A las 9:30 van a escuchar las voces de los periodistas económicos Salvador Arancibia y Víctor Martínez en La Economía Bien Enfocada, pero a esta hora vamos a repasar las claves económicas de la jornada con Jesús Clemente. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Seamos responsables con los recursos económicos que el gobierno está movilizando para los españoles. Son palabras de la ministra de Economía, Nadia Calviño, que coinciden hoy con la llamada desesperada de empresarios y autónomos para prolongar los ERTES. Lorenzo Amor es presidente de ATA.
Esta tiene que ser la prioridad de nuestro país. Antes que cualquier otro tipo de reuniones, ya se tendría que estar negociando la prórroga de los ERTE para que los empresarios, los autónomos, puedan planificar los próximos meses. Y estamos perdiendo el tiempo.
Y desesperado también está el colectivo de comercios centenarios de Madrid. A diferencia de los hosteleros, que han registrado un notable incremento de la actividad durante la Semana Santa, los propietarios de este tipo de tiendas dicen estar al borde del cierre. Con ellos se ha reunido Begoña Villacís, vicealcaldesa, para valorar posibles ayudas que eviten el peor desenlace.
Con todas las ayudas que sean necesarias para que no echen la persiana, porque la pérdida en términos de empleo es terrible. Vamos a hacer todo lo posible por evitar que cierre ninguno de ellos.
Todo ello en un día en el que el Financial Times ha dado la receta para la recuperación económica. Luego la veremos. Y sube el Euribor por segundo mes consecutivo.
Ocho y doce minutos en cuanto al deporte Madrid al tanto, el deporte de Madrid y también el deporte nacional, el deporte madrileño que vuelve mañana a la Champions vestido de blanco. ¿O no? José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Félix. Lo que son las cosas, Hazard llevaba 3 entrenamientos con el grupo, Valverde 1, pero sin embargo el que entra en la convocatoria es el jugador uruguayo. Hazard no se va a poder enfrentar, por lo menos en la ida, a un equipo que es fetiche para él. Le ha hecho muchísimo daño al Liverpool. Ojalá que pueda estar en los 90 minutos de la vuelta en Anfield. Tendrás que fiarte, tú y todos los aficionados del Real Madrid, Félix, y fiar vuestras esperanzas en Courtois, Lunin y Altuve en la portería, Militao, Varán, Nacho, Marcelo, Odriozola y Mendy en defensa, en Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco y el canterano Arribas en el centro del campo, Benzema, Asensio, Lucas, Vinicius, Mariano y Rodrigo como atacantes.
Kroos, Modric, Casemiro, lo que más me gusta.
Es lo más estable del Real Madrid en las últimas temporadas. Es para mí el mejor centro del campo del mundo en lo que a clubes se refiere. Y un último apunte. Se está jugando un equipo madrileño una final en segunda división por la permanencia en Cartagonova. Está perdiendo el Alcorcón por 2-1, pero está realizando una muy buena segunda parte y ya ha cortado distancias en el marcador. Lo contamos todo a partir de las 9.
A partir de las 9, Poblador y su equipo aquí en el micrófono de Onda Madrid. En cuanto a la previsión del tiempo, ¿Qué nos cuentas, Ainhoa González? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy ya habéis visto cómo hemos comenzado la semana, un lunes de Pascua con mucha estabilidad, con cielos prácticamente limpios de nubes, el sol como protagonista que nos ha llevado a temperaturas muy agradables, 21, 22, hasta 23 grados en algunas localidades, especialmente pues hacia el corredor de Henares, hacia el extremo sur en la comarca de Las Vegas, y mañana no esperamos muchos cambios porque de nuevo vamos a tener un martes tranquilo con cielos muy poco nubosos, con unas temperaturas muy parecidas, también las mínimas esta próxima madrugada van a ser valores suaves. Por ejemplo, en la capital el termómetro llegaría a bajar a los 7, 8 grados a lo sumo. Y lo dicho, mañana de nuevo jornada estable, cielos poco nubosos y temperaturas que superarán ligeramente los 20 grados.
Vamos ya con la previsión de, no la previsión, con la constatación y confirmación de cómo están las cosas en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. Pues a esta hora mucha precaución porque todavía van a encontrar complicaciones de entrada a Madrid por la A6 en el plantío. En el resto de accesos a la capital y salidas ya se circula con normalidad y fluidez también en las rondas M40 y M50.
8 y 15 minutos. Enseguida Luis Mínguez les cuenta los datos, los últimos datos de la pandemia.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho y 17, ponemos el enfoque de Onda Madrid en este primer lunes de abril en la pandemia. En mitad del debate de cuarta ola sí, cuarta ola no, los números siguen diciendo que como mínimo la mejoría se ha estancado. Es más, salvo los 9 fallecidos, la mortalidad más baja de 2021, tenemos 588 contagios y una presión hospitalaria que va subiendo. Y en el ámbito nacional ha comparecido un Fernando Simón preocupado por, entre otros temas, el incremento de la incidencia de los casos. Con los últimos datos, como les decía, Luis Mínguez.
España se adentra un poco más en la situación de riesgo alto de transmisión del coronavirus al subir la incidencia 12 puntos más desde el sábado, hasta los 163 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Más de una decena de autonomías están en ascenso, aunque suave. Las cifras hoy son de difícil interpretación por los recientes días festivos, pero llama la atención el bajísimo número de fallecidos registrados en dos días, 85. Fernando Simón lo atribuye a la tasa de vacunación entre la población mayor con la que antes se cebó el virus y resume la situación global de esta manera.
Podemos plantearnos que estamos en una situación en cuanto a la gravedad de la enfermedad relativamente favorable, pero desde luego en cuanto a la transmisión seguimos todavía con ese incremento que tenemos que de alguna forma tratar de controlar.
Un contundente Fernando Simón al comentar la incidencia de la variante británica que en 5 comunidades autónomas copa más del 90% de los nuevos contagios.
Es la que más circula. Ya no es una variante nueva que acaba de entrar y que tenemos que seguir con mucha atención. Ya es nuestra variante.
Nuestro país está vacunando muy bien, sentencia el director del CAES, que se ha mostrado convencido de que España puede absorber e inocular sin problemas las grandes remesas de vacunas que llegarán.
Bueno, pues un día más oímos hablar de datos y del remedio para reducirlos, las vacunas. Hoy han llegado 1.200.000 dosis más de Pfizer, que mantienen la esperanza del gobierno de España de conseguir la inmunidad de rebaño en verano. Y en Madrid aceleran el ritmo de vacunación con un nuevo espacio para la inoculación masiva que se suma al Hospital Central y al Wanda, el Within Center. Detalles con Marta Zúñiga.
Está al alcance de la mano conseguir el objetivo marcado por el Gobierno. Escuchan a la ministra Carolina Darias.
El objetivo alcanzar el 70% a lo largo del verano está al alcance de la mano. Es fundamental que sean las vacunas las que le ganen tiempo al virus.
Todo gracias al aumento en el envío de dosis de vacunas contra el COVID y a la llegada de las de Janssen.
Durante el mes de abril, esto va a ser la periodicidad de llegada todos los lunes. Más de 1.200.000 dosis de la vacuna de Pfizer. Y saben que también Janssen se incorpora este mes, a partir del 15 de abril.
El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, asegura por su parte que el nuevo emplazamiento de vacunación masiva, el Within Center, comenzará a operar a finales de semana.
Preparando todo el dispositivo y yo espero que viernes o sábado ya comencemos con el tercer punto de vacunación masiva.
Y mostraba en 120 minutos de Telemadrid su satisfacción por el funcionamiento del modelo de vacunación masiva.
Y ya estamos pensando en más emplazamientos porque la fórmula entendemos que está funcionando bien.
La Comunidad de Madrid prevé que todos los mayores de 80 años cuenten con la primera dosis de la vacuna esta semana.
Y precisamente el Isabel Zendal estrenará un área para tratar a pacientes con secuelas graves. Lo ha anunciado la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que hablaba de 48 camas para el enfermo que supera el COVID, pero arrastra numerosas complicaciones.
Se trata de que todos los enfermos recuperen su situación física y psíquica anterior al COVID. Lo haremos desde unidades específicas de atención, de seguimiento en atención primaria, unidades clínicas hospitalarias y una unidad de rehabilitación integral post-COVID en el Hospital Zendal.
Unas consecuencias que siguen siendo un misterio, según las últimas publicaciones científicas, el 76% de los pacientes arrastra secuelas 6 meses después del contagio. Lola Rodríguez es médica de familia en el Hospital La Luz y Julio, tras pasar 40 días ingresado, aún hoy se fatiga con extrema facilidad. Escuchamos a ambos.
Pues lo que estamos viendo fundamentalmente es el dolores musculares, fatiga, cansancio, que eso les puede durar mucho tiempo, dolores de cabeza, dolores articulares.
Temblor en las manos, cansancio, insomnio, las noches son para dormir bastante mal, el sentirse ahogado.
Y hay otro mal que sigue dando que hablar entre este, ciertamente lo arrastramos todos, es el balance de cada lunes, hoy balance de la Semana Santa, que deja la irresponsabilidad de los que organizan o participan en fiestas ilegales, los que se saltan el toque de queda. Números, quiero decirles, que ha repasado el consejero de Justicia, Enrique López, en la reunión del Plan Territorial de Protección Civil de la Región y que lamentablemente se siguen repitiendo cada fin de semana y damos parte pues todos los lunes. Las cifras son en algunos casos simplemente escandalosas. Informa Julio César Cobos.
En 3 días de la Semana Santa, 1 millar de propuestas de sanción por saltarse el toque de queda. Datos policiales que ha corroborado el consejero de Justicia Enrique López, quien ha achacado este repunte al aumento de la luz diurna y lo que le cuesta a la gente joven volver a sus domicilios. Pero la tónica dominante ha sido la normalidad y el descenso de las fiestas ilegales. Solo 15 denuncias en Semana Santa frente a las 50 de otros fines de semana. enfadado y molesto, el consejero Enrique López ha pedido respeto para la marca Madrid.
Pido, por favor, que se deje de hablar de desmadre, de turismo de borrachera, que tan mal le hace a la marca Madrid. Entre otras razones, porque no es cierto. Y lo que no podemos es, sobre la base del comportamiento de unos pocos ciudadanos, justificar ningún tipo de restricción más y poner en cuestión, insisto, el loable y responsable comportamiento de la inmensa mayoría de los ciudadanos en la Comunidad de Madrid.
Enrique López también ha valorado que entre las propuestas de sanción solo un 3% han afectado al comercio y la hostelería. La Semana Santa ha pasado con alguna aglomeración en el centro de Madrid y con la plena implicación de la Policía Municipal, como ha resaltado la nueva delegada del Gobierno, Mercedes González, a quien hoy se le daba la bienvenida en esta reunión.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
A las 8 de la tarde y 24 minutos, viviendo esta crónica de la actualidad, un poco extraña, esa es la verdad, señoras y señores, porque la crónica de actualidad de repente se ha convertido, la crónica de actualidad madrileña, en la crónica de la actualidad española. Esta es la verdad. La política, el terreno político, se dirimen cosas que van más allá y trascienden más allá de los intereses meramente madrileños. ¿Qué se le va a hacer? Nos ha tocado a nosotros. En el ámbito regional, saben ustedes que nada gusta más en campaña y precampaña que las encuestas y los pronósticos. Y si son del CIS, casi todos quieren opinar al respecto, porque decir CIS es decir CIS de Tezanos y es decir la polémica del CIS de Tezanos en cada barómetro. Ya ha habido críticas de expertos sociológicos hacia el reparto de escaños que el organismo dirigido por José Félix Tezanos hace basándose en sus propios datos. ¿Pero qué han dicho los aludidos, Flor Carazo?
El PP pasaría de 30 a 59 escaños, pero no alcanzaría la mayoría absoluta. Tampoco con la suma de Vox, que bajaría hasta los 9 diputados. El partido de Abascal no da credibilidad a la encuesta. Isabel Díaz Ayuso también desconfía.
A mí no me cabe la menor duda de que la izquierda no va a conseguir lo que pretende el señor Tezanos a través del CIS. Lo que va a resultar de las urnas es una amplia mayoría y con la que yo pretendo gobernar y hacerlo en libertad.
Ciudadanos quedaría fuera de la Asamblea. Edmundo Val.
Queda mucho partido que jugar. Es que todo está muy abierto. Estas encuestas me motivan mucho.
El PSOE caería 2 puntos, pero ganaría un diputado. Llegaría a 38. Más Madrid mantendría sus 20 parlamentarios y Podemos conseguiría 3 más, 10. Los 3 sumarían 68 escaños, los mismos que la derecha. Un empate que impediría formar gobierno. Ángel Gabilondo, candidato socialista. Mónica García, de Más Madrid.
Ahora estamos empates y yo pido que redoblemos el esfuerzo para lograr una candidatura de progreso en Madrid.
Es verdad que los números cada vez dan más ajustados y la realidad es que Más Madrid cada vez va creciendo más.
Gabilondo y García son los únicos que aprueban en la valoración de los dirigentes madrileños. El candidato socialista es el que consigue mejor puntuación, un 5,6. El que recibe peor calificación es Pablo Iglesias con un 3,2.
8 y 27 no es el único asunto al que se han referido los candidatos. Isabel Díaz Ayuso habla de un Sánchez obsesionado con Madrid, escenario de pugna local y nacional. Y ha dicho más cosas en su clásico paseo de los lunes con el portavoz nacional, José Luis Martínez Almeida. Declaraciones de ambos con Begoña Alarcón.
Tarde con vecinos y comerciantes de Tetuán para reivindicar Madrid como contrapeso a las políticas nacionales, porque Madrid, ha dicho Ayuso, es pieza nacional en el tablero político.
Estamos en un momento trascendental para España. Los movimientos que se han producido en política autonómica han movido todo el tablero y esto es porque Madrid importa e importa mucho. E importa mucho porque Madrid es pieza nacional.
Esta mañana la presidenta arremetía contra Sánchez como su rival ya el próximo 4 de mayo y también contra su partido, el PSOE, irreconocible para los socialistas históricos. Responde Ayuso a las acusaciones, dice, de Sánchez está obsesionado con Madrid.
Y dado que Pedro Sánchez ha entrado más veces en campaña que yo mismo, mostrando su obsesión por batallar personalmente conmigo, quiero decirle una cosa y se lo digo mirándole a los ojos. El 4 de mayo nos vemos en las urnas.
Y ya que Pedro Sánchez entra de lleno en la campaña electoral, el alcalde de Almeida le invita a que salga a la calle.
Y yo le haría esa invitación también a Pedro Sánchez, que ya que ha asumido el protagonismo de la candidatura del PSOE a la Comunidad de Madrid, que pise la calle, no lo ha hecho en el año de pandemia, pero que ahora tiene una oportunidad excelente para conocer de verdad los problemas y las inquietudes.
Ayuso también ha celebrado la decisión de la Junta Electoral de aceptar en su lista a Toni Cantó y al exalcalde de Toledo. Una vez más, ha dicho, la justicia les da la razón, a pesar de que la izquierda intente quieren barrar esta precampaña.
Pues nada, sin ningún problema para Toni Cantó y Agustín Conde, exalcalde de Toledo, que están ya uno en el quinto puesto y el otro en el puesto número 23. Serán diputados por el Partido Popular con toda seguridad. El resto de formaciones, la materia estrella ha sido hoy la educación. Mónica García, de Más Madrid, la ha convertido en un argumento de campaña tras enviar una carta a todos los candidatos, a excepción de la candidata de Vox, de Rocío Monasterio, en la que pide evitar que Vox implante el PIN parental en la región. Crónica de Pepe Frutos.
Más Madrid quiere un compromiso para que pase lo que pase en las elecciones, no se aplique el llamado PIN parental. Mónica García lo considera un método contra el derecho a la educación.
Se me ponen los pelos de punta pensando que la educación de mis hijos pueda estar en manos de una negacionista como Rocío Monasterio. El odio, el señalamiento al diferente o la clasificación entre buenas o malas formas de amar no tienen cabida en nuestra comunidad.
Respuesta directa de César Zafra de Ciudadanos.
Creo que hemos dejado bastante claro que en esta comunidad no hay PIN parental justamente porque nosotros estábamos gobernando la Comunidad de Madrid.
Y Pablo Iglesias calificaba de ilegal permitir objeciones a la educación afectivo-sexual. El candidato de Unidas Podemos apostaba por una ley de calidad educativa para reducir ratios y cambiar el modelo madrileño.
Un modelo que apuesta abiertamente por la transferencia de recursos públicos a la educación privada concertada. Es un modelo que apuesta por la segregación económica.
El socialista Ángel Gabilondo lamentaba el escoramiento del PP de Madrid hacia la extrema derecha.
Es un partido popular muy singular, que es un partido orientado a incorporar o a vincularse a la extrema derecha.
También pedía una mejor gestión de la vacunación.
Pues son las 8:30. Les vuelvo a recordar que está habiendo gran debate en relación a el CIS, el último barómetro del CIS de José Félix Tezanos. Siempre últimamente tienen la firma del sociólogo José Félix Tezanos, que es como decir que tienen la firma de la polémica y de el descrédito para muchos sociólogos y demoscópicos. Hay un error en el reparto de escaños que ha cuestionado claramente la credibilidad de este CIS ante el 4 de mayo. El organismo que dirige Tezanos ha apuntado a un empate técnico a 68 entre la derecha y la izquierda, se lo recuerdo, pero esta proyección no encaja con la estimación de voto que recoge el propio sondeo aplicando la ley DON a los porcentajes de cada partido. El bloque de la derecha se quedaría en 66 escaños y la izquierda en 70. Se lo vuelvo a recordar y repetir porque la crítica es más o menos unánime, más allá de la sociología y de la demoscopia que no controla José Félix Tezanos dentro del Centro de Investigaciones Sociológicas. De todas formas, queda muchísimo tiempo hasta el día 4 de mayo. Y un mes de campaña y precampaña electoral es argumento suficiente para que puedan cambiar muchas cosas o no. Ya lo veremos el día 4 a partir de las 8 de la tarde. Hemos escuchado argumentos de unos y de otros para intentar captar el voto de cara al 4 de mayo, una cita en la que la vertiente sanitaria cuenta casi tanto como la vertiente política. El Ayuntamiento de la capital, por ejemplo, ultima detalles sobre la distribución de colegios y de mesas electorales. Hoy, por cierto, ha sido el sorteo para formarlas, con novedades telemáticas para el que no pueda asistir a esta obligación legal. Informa Mar García.
Presidentes, vocales, suplentes, ya con nombre y apellido, sorteo sin bombo, sorteo informático, la suerte está echada para más de 30.000 madrileños, 429 colegios electorales, uno más y menos mesas por seguridad, Federico López de la Riva, secretario del Pleno.
El número de colegios electorales ha aumentado en uno y el número de mesas electorales ha disminuido, sin embargo, en 331, un 8,9% menos. Son razones de seguridad derivadas del COVID y atienden al aumento de distancias entre ellas.
Es obligatorio ser miembro de la mesa electoral, se puede alegar y por primera vez en la web del Ayuntamiento. Ángel Rodrigo, director de contratación del Ayuntamiento.
Para facilitar que cualquier ciudadano sin necesidad de desplazarse pueda solicitar y pedir esta excusa para no ser miembro de mesa.
La mesa con el mayor número de electores está en Vicálvaro, con 1.095, la que menos en Latina, 343. 2.600.000 madrileños con derecho a voto, 2.300.000 residen en la capital, el resto en el extranjero.
Ahora mismo son las 8:33. Antes de echar un vistazo al tiempo libre, nos queda un asunto importante en clave nacional y que nos lleva directamente al Ministerio del Interior, porque Fernando Grande Marlaska dice y anuncia a quien quiera escucharle que no va a dimitir, que no va a dimitir. Así lo ha anunciado el ministro de Interior, pese a la presión de populares y de ciudadanos durante la pasada semana, a propósito del fallo judicial del Supremo que desautoriza su decisión de cesar al coronel Pérez de los Cobos. Una presión que hoy ambas formaciones han redoblado, pero sin ningún éxito, porque, insisto, Fernando Grande Marlaska dice que no dimite. Informa Noelia Ontoria.
Fernando Grande Marlaska no se marcha. El ministro no se siente deslegitimado tras la sentencia que anula el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid y subraya que el caso está recurrido.
No tengo ninguna voluntad de dimitir, sigo trabajando.
El PP, Ciudadanos y Vox presionan para que Sánchez revoque esa decisión. Ana Beltrán, Edmundo Val, Jorge Buxadé.
Se ha convertido en el peor ministro de Interior de toda la democracia.
Por supuesto que Marlaska no debe seguir ni un segundo más como ministro.
Verdaderamente bochornoso que el ministro del Interior no presente su dimisión y no tenga un atisbo de dignidad.
Los populares anuncian una ofensiva parlamentaria si mañana Sánchez no cesa al ministro del Interior, como pedir la comparecencia en el Congreso de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y también la del propio ministro Marlaska.
Pues son las 8 de la tarde y 34 minutos. Dejamos descansar, respiramos un poco, dejamos la crónica política. Nos quedará todavía mucho recorrido en el programa y en los próximos días para insistir, profundizar con hondura en lo que es la campaña electoral. Porque, a fin de cuentas, estamos en pre-campaña, pero ¿quién lo diría, verdad? Vamos a respirar con un poco de aires culturales. Tiempo para repasar en qué podemos invertir nuestro tiempo libre y el ocio. Con la agenda cultural que cada día firma en este programa Manolo Calderón.
Comenzamos con una exposición que se acaba de inaugurar en el Centro Cultural de la Villa, Carlos Saura y la Danza, una muestra del cineasta acerca de la danza sustentada en su archivo personal. Lo escuchamos.
La relación con la danza desde muy joven, pero sobre todo cuando se reafirma esa afición, es en los festivales de fotografía que yo hice de música y danza de Granada y Santander, donde me nombraron fotógrafo oficial.
En los teatros del canal, el perro del hortelano, el dramaturgo y director inglés Dominique Drongul dirige su propia versión de la obra de Lope de Vega producida por la Fundación Siglo de Oro. Creo que es una comedia energética y muy acogedora y envolvente y muy inclusiva, y creo que ahora necesitamos obras de teatro inclusivas. En la Cineteca se celebra el cuarto Festival de Cine Canadiense de Madrid. La Fundación SGAE ha organizado el ciclo Cante Flamenco para mostrar una nueva generación de flamencos que tiene lugar en la Sala Berlanga desde mañana hasta el próximo 8 de abril. Tres sesiones dobles que comienzan a partir de las 7:30. Cada jornada celebra un homenaje a una ciudad fundamental para entender el cante: Madrid, Jerez y Granada. Mañana, día 6, De Madrid al Cielo presenta a Saúl Quirós y a Lucas Carmona. Un 5 de abril de 1994 fallecía Kurt Cobain, líder de la banda Nirvana. Que ustedes lo pasen bien.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues a las 8:39 iniciamos ahora el tiempo que todos los lunes dedicamos a la actualidad relacionada con la Asamblea de Madrid. Lo hacemos hoy conversando con el portavoz de Más Madrid, con Pablo Pérez Piña, y con César Zafra, que es el portavoz de Ciudadanos y director de la campaña del Partido Naranja. Antes, como siempre, nos situamos en algunas claves que nos relata José Frutos. Pepe, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? El barómetro del CIS ha puesto de manifiesto una de las posibilidades más temidas a la hora de investir a un presidente o presidenta, el empate. El reglamento de la Asamblea precisa que la elección del jefe del Ejecutivo precisa de mayoría absoluta en primera votación y de simple en segunda. Si no se obtiene, pueden probar otros candidatos hasta que alguien decida al menos abstenerse o bien vernos abocados a otras elecciones. La pesadilla del empate es matemáticamente posible, pero los ciudadanos se tienen que pronunciar todavía.
No, que pronunciarse aún queda muchísimo tiempo. Un mes en política y en campaña y precampaña electoral es muchísimo tiempo. Las cosas pueden cambiar en una u otra dirección, a pesar de los sondeos que vamos conociendo, que cada uno se cree o no se cree. Pablo Permiña es el portavoz de Más Madrid. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Tú te crees, Pablo, los sondeos? ¿El último que hemos conocido, te lo crees?
Bueno, yo creo que tenemos que ser muy prudentes con las encuestas, cuando no nos dan tan bien y cuando nos dan bien, como es este caso. Yo creo que todo parece indicar que Más Madrid no para de crecer y que estamos empujando al bloque progresista hacia arriba. Pero evidentemente yo creo que no podemos relajarnos. Yo creo que la cosa está muy ajustada, como bien decíais, y que todavía queda mucha tarea por delante. Y por nuestra parte lo que podemos decir pues es que vamos a seguir trabajando con esmero y sin desviar nuestra atención, barrio a barrio, voto a voto y punto a punto, que es de lo que se trata. Yo creo que conforme la gente va conociendo a Mónica García, cada vez hay más gente que quiere votar por Más Madrid y eso es una muy buena sensación para nosotros.
¿De qué va a depender, crees, el resultado final, Pablo?
Bueno, el resultado final va a depender al final de la voluntad del conjunto de los madrileños, pero evidentemente yo creo que va a estar muy condicionado porque los madrileños conozcan y sepan cuáles son las diferentes alternativas que se presentan a las próximas elecciones y, sobre todo, qué es lo que hay verdaderamente en juego. Nosotros hoy, por ejemplo, hemos entendido que los partidos políticos, cuando le solicitamos la confianza a la ciudadanía con su voto en las elecciones, tenemos la responsabilidad de pedirles de alguna manera o de informarles qué vamos a hacer con sus votos posteriormente. Y hoy nosotros le hemos pedido al conjunto de los partidos que se retraten y digan si están de acuerdo con el veto parental o no están de acuerdo con el veto parental. Bueno, por ahora tan solo nos ha contestado con acusa de recibo el Partido Socialista. El resto de partidos todavía no nos han confirmado. Pero yo creo que la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas va a depender de lo que los partidos digamos que vamos a hacer con sus votos. Y yo creo que aquí hay dos modelos. El modelo de la señora Monasterio y el señor Abascal de Vox, que es el del veto parental, y el que defendemos, por ejemplo, desde Más Madrid, que desde luego es el veto al veto parental, que podamos vivir en libertad, en igualdad y en diversidad en la Comunidad de Madrid.
¿Y no será, Pablo, que algunos partidos no responden a cuestiones tan importantes para los madrileños porque están en otras cuestiones? Porque parece como que, por ratos, lo del 4 de mayo fuera una cita de unas elecciones generales.
Bueno, siempre yo creo que hay algunos partidos que en elecciones y fuera de ellas tienen la tentación en la Comunidad de Madrid de olvidarse de los problemas de los madrileños e intentar utilizar las instituciones de los madrileños para resolver los problemas de otras latitudes. Yo lo respeto, como no puede ser de otra manera, pero evidentemente no lo comparto. Nosotros desde Más Madrid hemos intentado hacer una defensa de las instituciones y de la agenda política madrileña desde el primer día, y por eso a nosotros cuando nos decían, joder, pero esta gente de Más Madrid, qué bien preparados estaban para las elecciones. Y yo siempre contestaba, bueno, no es que estuviéramos bien preparados, es que nosotros estábamos en Madrid, es que llevamos haciéndole oposición a Ayuso desde hace muchísimos meses, es que nuestra candidata es candidata no solo porque así lo ha querido la militancia de Más Madrid, sino porque es la consecución lógica de una serie de acontecimientos que tienen que ver con hacer oposición a Ayuso desde el primer día y hasta el último en la Comunidad de Madrid. Yo creo que ese es el hecho diferencial, y evidentemente desde Más Madrid queremos hablar de Madrid, que es de lo que se trata.
¿Cómo valoran el hecho de que este barómetro del CIS dé a Mónica García como la segunda dirigente política cabecera de lista mejor valorada por los madrileños, después de Gabilondo?
Pues yo creo que es un síntoma interesante. Interesante porque creo que todavía hay algunos madrileños que no conocen a nuestra candidata, y sin embargo hay una valoración muy positiva de ella, y conforme van conociendo a nuestra candidata, la simpatía por Más Madrid va creciendo. En todas las encuestas que se han publicado en las últimas semanas, cada encuesta que se publica, Más Madrid tiene más apoyos. Hay una progresión, y yo creo que además no solo estamos progresando nosotros, sino que estamos ayudando a posibilitar que el bloque progresista tenga condiciones para gobernar la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo. Yo creo que, evidentemente, Mónica García tiene unas características singulares. Es evidente que es la única mujer que concurre a estas elecciones como cabeza de lista dentro de las candidaturas del bloque progresista, y que hacía mucho tiempo, además, que no había una mujer al frente de una candidatura progresista. Creo que es una persona que en estos momentos aúna muchos de los valores y de las aspiraciones que tiene la Comunidad de Madrid, que pasan por la sensatez, que pasan por la responsabilidad, que pasa por la credibilidad de quien ha estado haciendo oposición a Ayuso en la Asamblea de Madrid, pero quien también ha estado salvando vidas en los hospitales de la Comunidad de Madrid. Yo creo que esa es el secreto del éxito de Mónica García y de la simpatía que está despertando en la ciudadanía, pues es precisamente ese, la autenticidad y la honestidad de la candidata.
La encuesta del CIS nos obliga a hablar de bloques, bloque de derecha, bloque de izquierda. ¿Qué les distingue, qué les define a ustedes en relación a Unidas Podemos y al PSOE, Pablo?
Bueno, yo creo que nos diferencia esencialmente que somos organizaciones diferentes, organizaciones soberanas, organizaciones que más allá de lo que defendemos sobre el papel, que sin duda hay algunas diferencias, yo creo que tenemos algunas diferencias en cómo hacemos la política, y quizá lo hemos podido ver en la Comunidad de Madrid en todo este tiempo. Los que habéis podido seguir la política madrileña habéis visto el tipo de oposición que hemos hecho nosotros, en qué cosas nos hemos podido poner de acuerdo y hemos coincidido tanto con Gabilondo como con Isa Serra, y en qué cosas hemos mostrado nuestros matices. Nosotros creemos que esta campaña electoral tenemos que intentar evitar hablar de los grupos políticos con los que en el fondo tenemos que encontrarnos en el camino para gobernar, y que esos matices, que son legítimos y que existen y que no hay que dramatizar, evidentemente existen y van a seguir existiendo, yo creo que no pueden ser escollos para lograr el que para nosotros ha sido desde el primer día el objetivo prioritario, que es desalojar a Isabel Díaz Ayuso de la Puerta del Sol. Y ahora que sabemos que la voluntad de Ayuso es gobernar con Vox, del mismo modo que hoy hemos conocido ya que en la región de Murcia la consejera de Educación es una dirigente de la extrema derecha, como no queremos que eso pase en la Comunidad de Madrid, pues nos reafirmamos en esa voluntad, y desde luego que tendemos la mano tanto a Unidas Podemos como al Partido Socialista para que consigamos sumar esa mayoría que necesitamos para que haya un gobierno de progreso en la Comunidad de Madrid a partir de cuatro.
Sí, la encuesta del CIS plantea, Pablo, un escenario con Ciudadanos fuera de la Cámara, pero si entra Ciudadanos, es muy posible que tenga en su mano el poder de cambiar o mantener a Ayuso en la presidencia de la comunidad. Le pregunto si hay posibilidad de ese pacto PSOE más Madrid Ciudadanos que planteaba el socialista Gabilondo.
Nosotros, y lo hemos dicho con total claridad, siempre hemos estado dispuestos a hablar con todo el mundo. Y hoy lo vuelvo a repetir. Haremos todo cuanto esté en nuestra mano para evitar que Isabel Díaz Ayuso pueda gobernar de la mano de la extrema derecha. Ese es nuestro objetivo número uno. Ahora, si me preguntas por el objetivo número dos, diría que la Comunidad de Madrid necesita y merece un gobierno progresista. El problema de Ciudadanos es que yo no encuentro ni una sola diferencia entre lo que decía el señor Aguado y lo que dice ahora el señor Edmundo Val. Es que lo digo honestamente, si cierro los ojos no termino de distinguirles. Uno apoyaba a Ayuso y el otro, a pesar de haber sido humillados, quiere apoyar a Ayuso también. Por tanto, yo creo que es normal que sigan en caída libre.
Me gustaría seguir hablando del PIN parental que reclama Vox y al que antes aludía usted como algo que hoy les ha ocupado a su partido, Más Madrid. ¿Cree que se podría evitar en caso de que las elecciones den mayoría a la suma del PP y de Vox? Y en todo caso, he escuchado, luego se preguntaré a César Zafra, que afirmar y asegurar que no ha habido en los dos últimos años PIN parental en la Comunidad de Madrid porque Ciudadanos ha estado cogobernando esta comunidad.
Insisto como en la respuesta que te daba la anterior pregunta. Es que yo creo que no hay más ciego que el que no quiere ver. Es decir, si Ciudadanos, después de todo lo que ha sucedido, después del ninguneo al que le ha sometido Isabel Díaz Ayuso, después de que le convocaran unas elecciones de manera sorpresiva y para intentar dañarles, después de que hayan adoptado decenas de decisiones estratégicas de gobierno sin contar con ellos, de verdad, que saquen pecho de la gestión que ha hecho Isabel Díaz Ayuso, cuando todos los madrileños saben que en materia educativa los criterios que han primado y los que van a primar si consiguen gobernar a partir del día 4 son los del señor Abascal y los de la señora Monasterio de Vox, a mí me parece increíble, me parece que Ciudadanos está abocado a la desaparición como no cambien de rumbo. Yo, en fin, da la sensación de que nosotros estamos más preocupados que ellos por esta circunstancia. En todo caso, a nosotros pues evidentemente lo que más nos preocupa es que Más Madrid tenga un buen resultado, que yo creo que eso es lo que en última instancia va a garantizar que efectivamente el PIN parental o el veto parental no se aplica, porque no queremos que se aplique fundamentalmente porque es una cuestión de defensa de las libertades y defensa de los derechos de los menores, que los niños y las niñas de la Comunidad de Madrid tienen todo el derecho del mundo a tener una educación en libertad y una educación en diversidad, y eso lo va a garantizar un gobierno que dependa de la llave de Más Madrid, y esa es la garantía esencial.
Seguiremos hablando, señor Perpiñá, en los próximos días aquí en esta casa, en Onda Madrid, en la República Madrileña, con mucho gusto de las ofertas políticas y en concreto de la suya de Más Madrid. Pablo, un saludo y buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta otra.
Hasta otra. César Zafra es el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Me gustaría empezar por la pregunta que le hacía antes a su compañero, al señor Perpiñá, cuando hablábamos del PIN parental. Creo que ha sido usted, ¿no?, el que ha dicho que no ha habido PIN parental en los dos últimos años en la Comunidad de Madrid porque estaban ustedes gobernando junto al PP, ¿no?
Sí, he sido yo. Lo he dicho esta mañana porque justamente nos han preguntado por esa supuesta polémica que de repente hay con el PIN parental de la Comunidad de Madrid, y he explicado pues claramente que nosotros en el gobierno de la Comunidad de Madrid hemos sido los primeros en evitar que eso ocurra. Yo entiendo que a los señores de Más Madrid, pues bueno, tienen que hacer su campaña y tienen que hacer política con algo. Eso está bien. Pero tienen que entender que, obviamente, nosotros justamente el trabajo que hemos hecho en la Comunidad de Madrid es evitar que ideas insensatas lleguen al gobierno. Ese era nuestro trabajo y ese es el trabajo que queremos hacer en la Comunidad de Madrid, que haya un gobierno sensato en el cual no tengamos que debatir sobre el PIN parental, tengamos que debatir sobre la innovación, sobre lo que vamos a hacer el día de mañana y no sobre ideas que, sinceramente, ni tocan y también creo que tampoco importan a nadie en este momento en la Comunidad de Madrid.
Ya, la encuesta del CIS les deja a ustedes fuera del Parlamento Regional. Le pregunto si cree usted que la encuesta, tal y como está siendo planteada, es una herramienta política a favor de alguna alternativa.
¿Cuándo no lo son? A mí ya me conocen. Creo que no he publicado una encuesta en los 6 años que llevo en política, ni suelo hablar mucho de ellas porque, sinceramente, hemos visto tantas elecciones y tan pocas encuestas que hayan acertado que, en fin, y no lo hacía cuando nos daban que ganábamos todo y ahora que diciendo que no nos dan. Quiero decir que aquí lo que hay que hacer es trabajar, explicar a los madrileños lo que queremos hacer, el trabajo que queremos hacer, la comunidad de Madrid que queremos, decirles que claramente hay una posibilidad de tener una comunidad mejor y en este momento para eso hay que pasar por el voto a Ciudadanos y esperar al 4 de mayo y ver la mejor encuesta de todas, que son unas elecciones.
Bueno, es evidente que el dato que les da el CIS puede desmotivar a algunos electores que estén planteándose votar a su opción política, a Ciudadanos.
Pues sinceramente creo que no. Sinceramente creo que no, porque la gente creo que ya piensa de una forma muy distinta, ¿no? Esto de guiar a la gente a través de las miles de encuestas que salen cada día, que cada una dice una cosa, unas después no aciertan, otras después no. Después veremos a muchas encuestadoras que el día antes de las elecciones cambian radicalmente y donde había mucho ahora hay poco y donde no había nada ahora sí que hay. Pues eso lo veremos. Es que son, como digo, son muchas elecciones en muchos años y todos sabemos que lo de las encuestas, hombre, es una parte de ciencia, pero no es una ciencia para nada exacta.
César, hoy el candidato socialista, Ángel Gabilondo, ante un Ciudadanos fuera de la Asamblea, volvía a reclamar el respaldo a los hasta ahora votantes naranjas. ¿Qué le parece este llamamiento, que no es uno, que son dos y que son varios, que son bastantes? Y reiterado.
Para intentar conseguir el voto, que es lo que está intentando hacer el señor Gabilondo de los votantes liberales de la Comunidad de Madrid, lo primero que hay que hacer es no mentirle, ¿no? Yo creo que el señor Gabilondo, cuando le pide esa confianza a esos votantes naranjas, a esos liberales de la Comunidad de Madrid, lo primero que les tendría que decir es que va a subir impuestos en el minuto que gobierne, porque lo lleva pidiendo durante 6 años. Lo primero que tendría que decirles es que va a acabar con la escuela concertada, porque lo lleva pidiendo 6 años. Y nosotros hemos defendido justamente todo lo contrario, que haya libertad a la hora de poder elegir colegio, que haya impuestos bajos en la Comunidad de Madrid, que es lo que funciona. Y siento decirle al señor Gabilondo que seguramente está predicando para un grupo de gente que no le cree mucho. Y eso lo decimos por experiencia, porque llevamos 6 años escuchándole decir justamente todo lo contrario a lo que quiere un liberal en la Comunidad de Madrid, que es libertad, son impuestos bajos y sobre todo gente que sepa lo que tiene que hacer. No queremos gobiernos Frankenstein ni cosas raras que ya sabemos a dónde nos lleva. Por desgracia lo estamos viendo justamente en el gobierno de la nación.
Es curioso, señor Zafra, cómo de pasar, según el CIS, a ser una fuerza que se queda fuera de la Asamblea, se puede también pasar a una situación en que ustedes sean la herramienta que dé el gobierno a un lado o a otro, o sea, que sea una fuerza decisiva si consiguen ese 5%, superar el 5%. Le pregunto si le sería fácil volver a formar un gobierno de coalición con Ayuso.
Mire, en la política no hay nada sencillo y lo llevamos demostrando mucho tiempo. Ciudadanos seguramente es el partido que más decisiones difíciles ha tenido que tomar. Algunas obviamente hemos acertado y otras hemos errado. Pero lo que sí tenemos absolutamente claro es que sin Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, en el gobierno de la Comunidad de Madrid, lo más probable es que gobiernen los extremos. Y yo lo vuelvo a repetir hoy, lo he dicho esta mañana, quiero hablar a todos esos madrileños, hablar con ellos y decirles que la única posibilidad para que no haya un gobierno de extremos en la Comunidad de Madrid es votar a Ciudadanos. No hay otra en este momento. Por eso somos decisivos y por eso seguramente durante toda esta campaña escucharemos a mucha gente preocupándose de nuestra salud. Seguramente toda esa gente que se preocupa de nuestra salud son la gente que no nos vota, porque esta es la realidad, somos un partido incómodo. Decimos que no a las cosas que normalmente otros dicen que sí y trabajamos de forma diferente. Eso hace que seamos tremendamente incómodos para unos y para otros. Y por eso yo creo que justamente Ciudadanos en la Comunidad de Madrid va a sacar un buen resultado. A pesar de todas las encuestas, a pesar de todas las preocupaciones interesadas, creo que hay muchísimos cientos de miles de liberales en la Comunidad de Madrid, de gente sensata que tiene una comunidad sin gritos, tiene una comunidad moderna donde todos podamos vivir.
César, usted recela cuando escucha hablar a analistas, a candidatos, a políticos, de ese posible acuerdo entre socialistas, Más Madrid y ustedes, Ciudadanos.
Bueno, yo recelo de casi todo lo que escucho, ¿no? Y yo creo que todo el mundo debería hacerlo. En un mundo donde cada uno dice una barbaridad más grande que la anterior, donde vemos fake news todos los días, todos deberíamos saber que las opiniones siempre son interesadas. Muy pocas opiniones objetivas, sobre todo en política. Es también algo lógico. La mía no es objetiva. Pertenezco a un partido y obviamente voy a defender los intereses de ese partido y de la gente que representa. Pero yo creo que ahí lo que tienen que hacer todos los madrileños este 4 de mayo es pensar fríamente. A veces hay que pensar con el estómago, pero a veces hay que pensar fríamente. El escenario en el cual Ciudadanos no está en la Asamblea de Madrid es un escenario infinitamente peor que en el que Ciudadanos gobierna, pone sensatez y seguimos trabajando como estábamos haciendo, consiguiendo cosas buenas para los madrileños, ayudando en la gestión de la pandemia y sobre todo poniendo un poquito de sentido común, que yo creo que en la política española va haciendo bastante falta.
¿Cómo está viendo el proceso de administración de vacunas en Madrid en este momento?
Hombre, pues como yo creo que todos tenemos esa misma sensación de cuanto antes y más rápido mejor, creo que en ciertos momentos, y esto lo decía también cuando estaba el gobierno de la Comunidad de Madrid, se podía haber hecho mucho más rápido, se podía haber hecho mucho mejor, creo que había esfuerzos que no se hicieron en el momento adecuado, también es cierto que no llegaban todas las vacunas que tenían que llegar, pero creo que, como digo, esa coordinación en algo tan importante como es vacunar a la población de la Comunidad de Madrid para que puedan volver a tener una vida normal, deberíamos no estar discutiendo, sino estar todos sentados poniendo lo máximo de todas las administraciones para que vaya lo más rápido posible. Yo me alegro que vayamos acelerando. me alegraría más si lo hubiésemos hecho antes y no tuviésemos este ritmo que llevamos, que pues bueno, espero que lleguemos al verano en buena forma, pero siempre nos genera dudas, ¿no?, la situación.
Sí, bueno, el gobierno da por bueno eso de que vamos a estar vacunados el 70% al final del verano. Ojalá que tengan razón, porque es lo cierto que la recuperación económica viene de mano de la vacuna. Eso es irrefutable, ¿no, César?
Sin duda, hasta que no tengamos un gran porcentaje de la población vacunada no podremos volver a abrir todos los negocios como antes, a llevar una vida normal como antes, a reactivar empresas que por desgracia, por culpa de esta pandemia no pueden ejercer su trabajo como antes. Y eso quiere decir que es clave pasar esta etapa de vacunación lo antes posible para seguir en la carrera. Yo creo que además debemos coger ejemplos de otros países que lo están haciendo más rápido que nosotros, que están haciéndolo de otra forma, copiar lo que funciona para seguir en la carrera. Yo creo que, espero que sea que ese 70% antes del verano no sea como las encuestas, que acertemos, ojalá, y podamos volver a tener una vida normal lo antes posible.
César Zafran, de Ciudadanos, volveremos a hablar, como siempre, en este micrófono de Onda Madrid. Un saludo muy cordial, suerte, hasta luego.
Hasta luego, un placer.
Adiós, hasta luego. Pues queda un minuto para que sean las 9 de la noche. Ahora llega José Luis Poblador, Madrid al tanto, el deporte madrileño y lo que viene mañana, porque es un equipo de Madrid, el único, el que está en competición europea, perdón, en la Champions, que es cosa distinta. Y ese es el Real Madrid. Ahora se lo cuenta José Luis Poblador.